Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va? ¿Qué tal les va este miércoles 21 del 2020? 21 de octubre. Como aquel que dice, estamos a dos meses, por ejemplo, de la previa de la Lotería Nacional, del día de Navidad. Dos meses. La pandemia galopa. Y galopa incluso más rápido que el tiempo. Si no hacemos nada, ¿cómo vamos a llegar a esos días? ¿Cómo vamos a transitar por estos días en los que estamos viendo que, por ejemplo, ayer fallecieron 218 personas en España? Y el número de contagios continúa. Continúa y además cogiendo trote o cogiendo galope. Así que, ¿qué cara se nos está poniendo a esta España que ahora mismo parece que en todos los órdenes está en la UCI? Como si España estuviera ciertamente metida, ¿eh? Toda junta en la UCI por su salud, por su economía, por su salud política, por tantas y otras, tantas y tantas cosas que ahora podríamos desgranar una detrás de otra. Pero a esa España se le está poniendo cara de toque de queda. Ayer era una idea, una posibilidad, pero empezó a tomar cuerpo. Primero porque la Comunidad de Madrid ya dijo claramente que valora esa posibilidad. Y segunda porque la reacción del gobierno está en paralelo a esa manera tan sanchista de ver todo como una partida de ajedrez. Es decir, que ¿quieres toque de queda? Vale, yo te lo puedo dar, pero me lo tienes que pedir tú. Y además sigo pensando que eso solo tiene encaje dentro del estado de alarma. Así que tú, Comunidad de Madrid, me lo pides. Y tú, Partido Popular, dejas claro que estás de acuerdo y me vas a apoyar en el Congreso. Miren, oiga, pues nos da exactamente igual. Que lo pida Merenganito o su hermano o el que lleva ahí colgando. Pero que efectivamente se tomen, además, medidas unificadas para toda España y que esas medidas estén respaldadas por los expertos, por los técnicos y además con una, hombre, al menos que no sea muy disimulable, pero una cierta unidad política. Veremos en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, pero hágase la idea. Hágase la idea que vamos exactamente a lo que vamos. Hoy en COPE les contamos los fallecimientos desde finales de agosto que se han cuadriplicado en España. Oiga, que nos fuimos de vacaciones en verano creyendo que efectivamente era verdad lo que decía Sánchez, hemos vencido al virus. Pero no hemos vencido al virus. Y no hay un criterio nacional para abordar el problema, lo cual provoca indignación, cuando uno contempla, por ejemplo, el caso de Navarra. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánta demagogia? ¿Cuántas horas para echar porquería sobre Madrid? Cuando la transmisión descontrolada del coronavirus es una realidad en toda España. Eso sí, encerrar a los madrileños el puente de la Hispanidad, muy bien. Y dejar que el resto se mueva como Pedro por su casa. Aunque algunos territorios como Navarra estuvieran muy mal. Una incidencia en Navarra, oiga, de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Y que no nos digan que no se veía venir, ¿eh? El toque de queda, en una palabra, está aquí cerca. Y lo que está esta mañana más cerca todavía es la moción de censura de Vox. Si a partir de las 9 de la mañana no tienen nada que hacer y quieren informarse, adelante. Seguramente van a encontrar canales que les ofrezcan en directo esa moción de censura. Hombre, ¿tiene interés? Claro que tiene interés. ¿Es legítima? Claro que es legítima. ¿Se merece Sánchez una reprobación? Por supuesto. ¿Se merece que le canten las 40? Evidentemente sí. ¿Tiene posibilidad de prosperar? No. ¿Pero es eso lo que pretende o lo único que intenta Vox con esta moción de censura? No, tampoco. Sabe que no va a prosperar. Pero Vox tiene una oportunidad esta mañana muy importante, además de para promocionar a su candidato en Cataluña, que es Ignacio Garriga, también la tiene para que, si Abascal actúa inteligentemente, comenzar a desfacer esa losa que quieren que caiga sobre Vox de forma inamovible, que es el amanecer dorado de España, los ultraderechistas de Grecia, que está fuera de la ley y que es el fascismo. Abascal no es el fascismo. No es amanecer dorado. No es la extrema derecha peligrosa y asesina que anda. Y eso tiene que aprovechar, además de para calzarle a Sánchez todos los argumentos que considere necesarios y prudentes y consistentes. Su estrategia podría aprovechar el momento y la oportunidad. Sánchez se va a defender, se va a blindar, va a despreciar esta moción de censura, y todo el mundo da por hecho de que esto le refuerza y le da mucha más importancia. Puede ser, pero también estas cosas la minan, ¿eh? Que en horario de máxima audiencia tengas que escuchar lo que seguramente escuchará de uno y de otro, la mina. Y el Partido Popular, el Partido Popular sabe que es víctima propiciatoria también, a no ser que utilice recursos inteligentes para que Casado, que es buen parlamentario, independientemente de que vote que no, la abstención, etcétera, etcétera, presente, se desmarque claramente de Vox, pero presente una alternativa creíble, serena, sensata de gobierno. Algunos dicen que le ofrezca un gobierno de coalición a Sánchez. Hombre, quizá tampoco tanto. Pero efectivamente tiene una buena oportunidad. Todos tienen una buena oportunidad. Ya veremos cómo la aprovechan y ya veremos cómo acaba eso. Y la Audiencia Nacional ha absuelto al mayor trapero de todos los delitos de los que estaba acusado por su participación en la celebración del referéndum ilegal de independencia en Cataluña. Es un fallo sorprendente. Porque este tipo puso a los Mossos de Escuadra al servicio del procés y en contra de la Constitución. Y que quizá esto se explique por la actitud de la Fiscalía General del Estado, Lolita Delgado, que para eso la pusieron, renunciando a la acusación de sedición, rebajándolo a desobediencia, que no tiene condena de prisión. Y miren, el fallo, en cualquier caso, hay que aceptarlo, como el condenatorio de Junqueras. Pero también hay que contextualizarlo en la evidente campaña política de desactivación desde el gobierno de todas las consecuencias legales de aquel desafío a la ley, a la convivencia que fue el 1 de octubre. Aquí se ha puesto a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía General, al Consejo de Ministros, al servicio de los delincuentes, en contra de las leyes vigentes. ¿Para qué? Para reducir, para eliminar las consecuencias de aquel pulso a la democracia. Primero se presiona a los jueces, después se rebaja las acusaciones, luego se llega a la absolución o al indulto. Oiga, todo el mundo vio a Trapero colaborando con el referéndum del 1 de octubre, enfrentando a los Mossos, a la Guardia Civil, desobedeciendo las obligaciones más elementales del responsable de un cuerpo de seguridad que se ha convertido en la policía de Puigdemont. Bueno, pues nada de eso es delito. No lo es, porque para indultar en unas semanas a Junqueras y compañía y engrasar el previsible pacto entre Esquerra y el PSOE para gobernar Cataluña, no se puede condenar a nadie más que participara en aquella fiesta. Bueno, que disfrute de su libertad ganada de forma legítima en los juzgados. 8:09, 7:09 en Canarias. Déjame que le cuente más cosas. Plantón.
El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, no acude a declarar de forma voluntaria al Supremo por la presunta agresión a un policía durante una manifestación. Se ha acogido a su condición de aforado, ya que también es diputado.
Homenajes.
El presidente francés Emmanuel Macron preside hoy el homenaje nacional al profesor decapitado por enseñar caricaturas de Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión. Se le va a imponer la Legión de Honor a título póstumo. Mientras, la investigación avanza. Ya hay 16 personas detenidas.
Al límite.
Canarias asegura que la situación en el muelle de Erguineguín es insostenible. Hay más de 1 millar de inmigrantes hacinados en el campamento de emergencia y no dejan de llegar pateras a la isla. Cada día entran allí en Canarias cerca de 300 inmigrantes.
Partidazo de COPE, más Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer arrancó la Champions con victoria contundente del Barça ante un pobre Ferencváros, 5-1. Gol, entre otros, de Pedri, 17 años. Dos chavales de 17 años marcaron, Ansu Fati y Pedri. Y con empate a cero del Sevilla en Londres ante el Chelsea. Hoy turno para el Real Madrid, que recibe a las 7:05 al Shakhtar. Y el gran partido, el Bayern de Múnich Atlético de Madrid. Ha dado positivo Gnabry, el jugador del Bayern de Múnich, por coronavirus. Con lo cual, todos los jugadores del Bayern tendrán que hacerse pruebas y que, de alguna forma, den negativo. Y han dado positivo 9 integrantes del Alcorcón antes del choque de hoy frente al Sabadell. Atención, porque el coronavirus ya es en el fútbol lo mismo que un esguince de tobillo. Es algo habitual, cotidiano. Las suspensiones a la orden del día. A ver qué es lo que se juega y qué es lo que no.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúan las lluvias y las fuertes rachas de viento en buena parte de España. Ahora mismo hay 12 comunidades en alerta. Las precipitaciones van a ser intensas, incluso con tormentas, y van a remitir a lo largo de la jornada. Tiempo estable en la zona mediterránea y en Baleares. Las temperaturas bajan ligeramente.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Vamos a mirar al país, vamos a mirar al día. Vamos a mirar a través de los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro y recuerdo que cuando Iglesias pensaba en asaltar los cielos, presentó una moción de censura contra Rajoy, sabiendo que no podía ganarla, pero consciente de que algunas horas de televisión y radio y algunos titulares de prensa le vendrían de perlas, sobre todo porque en aquel entonces, en junio del 17, el jefe de filas de Podemos albergaba alguna esperanza en su ensoñación del sorpaso. Ahora, con varios despachos, con secretarias, con la dacha de Galapagar, un parque móvil público de nada menos que 19 coches para su parcela gubernamental, y el apoyo de momento incondicional de Sánchez, el sorpaso es una quimera innecesaria. En aquel paripé, ensayo de la moción tramposa, que descabalgó a don Mariano, a pesar de sus 137 escaños frente a los 85 del aspirante, se va a repetir hoy mismo en el hemicirco de la carrera de San Jerónimo. Abascal, convencido de que entre los votantes del PP existe un cabreo sordo, ha caído en la misma ensoñación del protector de la joven desvalida Dina Buselman. Mientras el macho alfa de la extrema izquierda había hecho los cálculos de su rédito político, Abascal mucho me temo que no. Dependerá, y mucho, de lo que diga y haga Casado, que nada más subir la tribuna debería recordarle al partido sanchista que se abstuvo en aquella ocasión y no pasó nada, y que la diferencia entre Vox y Podemos es bastante más profunda que la estética y la higiene.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quieres más goles? ¡Goles!
¿Quieres más emoción?
¡Girando el pescuezo! ¡Remata en boca de
nosotros también!
¡Adelante!
¡Prepárate porque ya está aquí la Champions!
¡El animal está de vuelta!
Este miércoles desde las 6:30, Real Madrid, Shakhtar.
¡Al palo derecho, COPE!
Bayern de Múnich, Atlético de Madrid.
La Champions en la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Vieito Rubido, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Álvaro Nieto en persona, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, entonces la moción, ¿os acordáis? Pues los tres, bueno, Esther es una chiquilla, pero los demás tenemos una edad, nos acordamos aquello que dijo Felipe González cuando Hernández Mancha le puso una moción de censura. Dice, lo tengo archivado en el capítulo de varios. ¿Creéis que también Sánchez lo tiene esto archivado en el capítulo de varios o no, María Esther?
Hombre, yo creo que lo que tiene es una... cree que tiene una baza, que le va a venir muy bien para polarizar, que eso es lo que le interesa, ¿no? Es decir, yo creo que Vox le hace un favor, ya veremos lo que hace el Partido Popular, pero a priori piensa que le viene bien, si no, no estaría compareciendo él... y tendría, pues eso, un coro de voces como sacó Suárez contra Felipe González, que salieron 11 a hablar en nombre del gobierno.
¿Y Vieto?
Bueno, yo creo que, dada la categoría moral del señor Sánchez, sí lo tiene archivado en él, porque él es muy pretencioso y muy petulante y muy orgulloso, y no le da mayor importancia a esta moción de censura. Al contrario, efectivamente, tanto él como su entorno creen que es una oportunidad básicamente para hacer algo que viene haciendo habitualmente, que es descalificar al contrario. Es decir, que en este no es el contrario, es el que lealmente se le opone en el juego democrático, ¿no? Pero yo creo que sí, que Sánchez de momento va muy crecido a esto.
¿Y Álvaro?
Bueno, yo creo que evidentemente Sánchez tratará de acentuar ese mensaje de oyó el caos, pero bueno, me parece una muy buena oportunidad para que la oposición saque todos los colores al gobierno. Hay muchos motivos para criticar a Sánchez y creo que puede ser una buena oportunidad para hacerlo. Lo que me parece absurdo es cargar las tintas en el Partido Popular, cuyo voto es completamente innecesario, puesto que sabemos que esta moción no va a salir adelante. Así que yo creo que centrar todos los focos en Casado me parece una estrategia también un poquito injusta.
Ahora Sony 18, tengo la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Este martes ha comenzado a funcionar el primer autobús de España sin conductor. Ha sido en Madrid y conecta cada día la estación de cercanías de Canto Blanco con las distintas instalaciones de la Universidad Autónoma. El vehículo circula a 20 kilómetros por hora y es 100% eléctrico, también accesible, tiene por ejemplo rampa de acceso y espacio para dos sillas de ruedas. Hace un recorrido de casi 4 kilómetros en un espacio por el que cada día circulan 30.000 personas y 6.000 vehículos. El autobús cuenta con numerosos sensores en los laterales y en el techo que escanean en tiempo real su entorno. De momento, como está en fase de pruebas, cuenta con un conductor a bordo por si hay cualquier tipo de imprevisto, pero si todo va bien, se prevé que en breve pase al modo de completa autonomía.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.
En Jazztel no queremos marearte con un montón de tarifas. Tenemos dos para elegir. Una con fibra y dos líneas. Y otra con fibra y 20 gigas. Las dos por el mismo precio. 39,95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en Jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
Otras noticias del día, Pilar.
El coronavirus, Herrera, nos está obligando a cambiar todo y nos va a cambiar también la Navidad. Si seguimos así, como comentabas antes, vamos a ver qué pasa, ¿eh?, con los encuentros, con las comidas, con las cenas familiares, si las vamos a poder celebrar o no. De momento, ya en varias ciudades de nuestro país han anunciado que suspenden las cabalgatas de Reyes. Ayer, por ejemplo, lo anunciaba el Ayuntamiento de Madrid. Se suspenden las cabalgatas de los barrios y están estudiando si celebran o no la que discurre por las calles de la ciudad, que ya sabes que es una de las más importantes de España. Y lo que también se ha suspendido es un clásico de la Nochevieja, la San Silvestre Vallecana, una carrera popular de 10 kilómetros en la que participan miles de personas y que este fin de año no se va a poder disputar. Nació en 1964 gracias a Antonio Sabugueiro, el jefe provincial de actividades deportivas de Madrid, y realmente empezó como una broma de bar y con un recorrido de 2,5 kilómetros.
Nació de bromas con aproximadamente 600 corredores y hoy son 40.000, pero es que no solo eso, esto ha sido que hoy en España, gracias a la San Silvestre Vallecana, hoy en España hay 1.275 carreras denominadas San Silvestre del pueblo, de la ciudad, de donde sea.
Fíjate, de 600 corredores que contaba en su inicio, en su primera edición, a los 40.000 participantes de los últimos años. Y como nos contaba Antonio, esta carrera empezó en el barrio de Vallecas, en Madrid, fue cogiendo popularidad y se fue extendiendo a otros muchos lugares de nuestro país. Desde su inicio, solo se había suspendido una sola vez.
No es la primera vez, desgraciadamente también, pero era en otros tiempos. El año 1969... tuve que decir que plegábamos porque no teníamos ni patrocinador.
Pues este año sí había patrocinador, pero ha sido el coronavirus el culpable de la cancelación de esta prueba, que va a pasar a ser virtual. Es decir, te puedes inscribir, hay hasta 40.000 plazas, pagas tu dorsal, corres 10 kilómetros en el lugar que quieras y te registras en una aplicación que los corredores deberán descargarse. De esta manera reservas además ya plaza para la edición de 2021, que esperemos si se pueda disputar. Bueno, ya hemos contado que el Gobierno está estudiando el toque de queda para toda España. Es una medida para reducir la movilidad a ciertas horas del día, principalmente por la noche, y así reducir los contactos sociales y las reuniones sin perjudicar demasiado a la hostelería. De momento, se ha establecido ya en varias ciudades europeas, como por ejemplo Bruselas o París. Eduardo Cuña es un español que lleva 30 años viviendo en la capital francesa y nos cuenta cómo están llevando allí el toque de queda.
Las reuniones en familia y en apartamentos está prohibido. Es por eso que hacen el toque de queda este a partir de las 9 para evitar que la gente se desplace. Pero la juventud, sobre todo, pues lo vive fatal porque salen de trabajar y no tienen a dónde ir.
En París el toque de queda es de 9 de la noche a 6 de la mañana. En la región de Lombardía, en Italia, entra en vigor mañana y será desde las 11. Y el que se está barajando en España sería como el que se va a establecer a partir de mañana en Bruselas, desde las 12 de la noche.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Care Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
La educación tiene el poder de transformar vidas. Y para ponerla al alcance de todos, nació hace 4 años el programa de educación digital Profuturo, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas. Descubre nuestros contenidos en profuturo.education.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana, repasamos con Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera en media hora comienza la quinta moción de censura de la democracia. Vox quiere echar a Pedro Sánchez, pero no tiene apoyos.
Hay dos cosas claras. Una, Sánchez va a tener que escuchar los cantares de su mala gestión. Y dos, Sánchez va a superar la moción de censura, demostrando que a la hora de la verdad sigue manteniendo el apoyo de nacionalistas y separatistas. Un diputado de Vox justificará la presentación de la moción antes de que tome la palabra Santiago Abascal sin límite de tiempo. Luego parece que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podrían repartirse las réplicas al líder de Vox. Así las cosas, la intervención de Pablo Casado podría quedar para mañana. El PP sigue sin desvelar si se abstendrá o votará no a la iniciativa de Vox.
Segunda clave, la preocupación por la pandemia es un hecho, se habla abiertamente del toque de queda.
Madrid no descarta esa idea, aunque todavía no hay una posición definida dentro del gobierno regional. Pedro Sánchez asegura que estaría de acuerdo siempre y cuando Madrid se lo pida, el PP dé su apoyo y vaya acompañado del estado de alarma. Lo cierto es que la situación en España va peor. En las últimas 24 horas, 218 muertos y más de 38.000 contagios. Toda Navarra, Burgos Capital y 7 municipios de Extremadura se estrenan hoy en el cierre perimetral. Mañana Sanidad y comunidades autónomas mantienen una reunión de la que pueden salir decisiones importantes.
Tercera, esta madrugada nos deja principio de acuerdo importante en Bruselas, interesa mucho al campo español.
Sí, después de 42 horas negociando, los 27 ministros de Agricultura han llegado a un acuerdo para repartir los fondos de la política agraria común. El tema estrella han sido las nuevas ayudas que buscan fomentar las prácticas sostenibles en el medio ambiente. De los 390.000 millones puestos encima de la mesa, casi 48.000 vendrían a España. Eso sería una pequeña subida cuando lo que se esperaba era un recorte de hasta el 10%. En todo caso, este es el acuerdo entre gobiernos. Ahora toca pasar el trámite del Parlamento Europeo.
Cuarta clave, Podemos marea la perdiz con retrasar los presupuestos si no hay más impuestos a los ricos, pero lo que seguro es que habrá impuestos para todo el mundo.
Efectivamente, impuestos de los que no se libra nadie porque son al consumo. El gobierno ya plantea subir el IVA hasta el 21% a la compra de libros, el transporte, la hostelería y la jardinería. El argumento tiene eso aquel. Esas actividades, lo de comprarte un libro o ir a un restaurante, según el gobierno, lo suele hacer más la gente que más dinero tiene, por lo que, según ellos, es injusto que disfruten de un IVA reducido.
Bueno, la última clave la trae Ángel Expósito, también tiene que ver con el IVA, pero ligado a las mascarillas. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás? Sí, sí, me viene que ni para el pelo vuestra cuarta clave para meter esta quinta. Voy a hablar muy poco, ¿eh? No hay como aquí el refrán, solo que un poquito ha cambiado. Pocas palabras bastan. Mira, escucha este sonido. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, hace 3 días.
Hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas, es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del Gobierno de España.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ayer.
Los ministerios implicados en el establecimiento del precio de referencia de las mascarillas, estamos trabajando para la revisión de esta cuestión en relación con el abastecimiento que tiene el mercado.
Recordemos que es portavoz del gobierno, ¿eh? En fin, yo rápidamente, o una de dos, o mintió o no sabía de lo que estaba hablando. Y sinceramente, no sé cuál de las dos cosas sería peor. Adiós, familia.
Adiós, Tron. Chao. Hasta esta noche. Leroy Merlin, ¿qué nos está contando?
Que tiene otra clave, la sexta. La clave para convertir tu casa en una fiesta, porque ya está aquí la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año y con unas ofertas increíbles. Por ejemplo, si quieres estrenar tu baño, volver a estrenar tu baño, tienes el mueble de Lavabo Madrid de 80 centímetros con lavabo incluido y 3 cajones de alta capacidad por solo 229 euros. Tienes que ir a Leroy Merlin, a tu tienda más cercana. No dejes escapar los precios más bajos del año, solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Aquí en Herrera, en COPE, tiempo de tertulia con Álvaro Nieto, con Esther Jaén, con Vieito Rubido y con ustedes. En pasando a plantear el primer asunto de hoy, que seguramente es algo que usted se preguntará, especialmente proyectando hacia adelante un poco las perspectivas de su vida. ¿Se le está poniendo a España cara de toque de queda, María Esther?
Pues la verdad es que yo ya no sé qué pensar, pero cada vez parece que sí, que más que sí. Yo no lo sé. Visto lo que ocurre en Francia, en Bruselas, en algunas zonas de Italia, yo no lo descarto. Y si no lo descarta la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que otras medidas le han parecido excesivas, pues puede que sí. Ahora, tendrá que ser para todos los que tengan el problema de los botellones nocturnos, etcétera, etcétera, y unas cifras malas. No solo para una zona de España, digo yo.
¿Y Álvaro, le suena lo del toque de queda?
A mí me suena mal, sinceramente. Igual que me sonaba en marzo, me lo sigue pareciendo ahora, porque yo creo que esto es una medida que restringe libertades y derechos fundamentales y que probablemente sea desproporcionada e ineficaz para luchar contra la propagación del virus. No entiendo qué daño hace una persona caminando sola por la calle a las 2 de la mañana. Yo creo que esto... quiero ver cómo se articula, si alguien de verdad termina aprobándolo en España, porque, en fin, limitar este tipo de cuestiones de salir a la calle a todo el mundo por igual, no creo que sea lo más adecuado para luchar contra el virus. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Los botellones? Bueno, pues a lo mejor hay que enviar a la policía a disolver esas concentraciones de gente, o a lo mejor hay que cerrar los parques de madrugada, o a lo mejor hay que hacer otras cosas para luchar contra el virus.
Pero eso se ha hecho, ¿eh?
Las reuniones en casas también.
Claro. O, por ejemplo, el interior de bares y restaurantes. No sé si a lo mejor hay que empezar a sacar a la gente a estas terrazas nuevas que estamos poniendo por toda España. No sé si habría que hacer algo en el transporte público, donde yo sigo viendo, sinceramente, hacinamiento y situaciones un tanto delicadas. En fin, creo que hay que reforzar el tema de la detección. Ahora tenemos estos nuevos test de antígenos, que son mucho más baratos, que te dan resultados mucho más rápido. Bueno, pues hay que avanzar en la detección precoz, en el hacerle un seguimiento a los positivos, obligarles a estar en casa. Es decir, creo que hay otras maneras de trabajar mejor contra el virus. Por cierto, la principal de ellas, la comunicación. Yo creo que sigue siendo primordial que el gobierno lidere una buena comunicación a la sociedad y le diga dónde está el problema, dónde están los riesgos. Como tú decías ahora, Carlos, pues probablemente muchos de los contagios se estén produciendo en el ámbito familiar y del hogar, ¿no? Entonces ahí es donde también tendríamos que pedirle a la gente que extremara las precauciones, ¿no? Entonces yo creo que esto del toque de queda, bueno, sirve muy bien para debatir, para que ahora mareemos la perdiz, pero no lo veo del todo claro. Y además me parece absolutamente inaceptable la manera en que el gobierno aborda el tema del toque de queda. Es decir, en vez de tomar decisiones, dice, no, bueno, yo si hay consenso y el PP me lo pide o Ayuso me lo pide, lo pondré en marcha. Oiga, no, mire usted es el gobierno de España y a usted le pagamos para tomar decisiones. Lo que no puede es sistemáticamente huir de esas responsabilidades que son las suyas como gobierno de España.
Hombre, Álvaro, pero puestos a tomar una decisión tan delicada como esta que acabas de describir, en fin, convendría que hubiera un mínimo consenso. Y desde luego, antes decías, ¿qué daño hago yo caminando sola por la calle? Yo caminando sola por la calle, no. Pero si yo voy caminando sola y me dirijo a un fiestón de estos de 200 personas, pues a lo mejor sí. El problema, que no se puede controlar a todas las personas, y por tanto, si os acordáis, cuando el estado de alarma en el primer confinamiento funcionaba, a mí me paraban cada 2x3 cuando salía a trabajar por la noche. ¿Por qué? Porque no había nadie en la calle y los efectivos policiales son suficientes para controlar los movimientos cuando está prohibido moverse por la calle. Yo creo que es una medida mucho más cómoda. No olvidemos que, no, es que hay que prohibir los botellones. Oiga, que en este país los botellones están prohibidos desde hace más de 10 años. En Madrid, concretamente, 13. Y resulta que ahora, con estado de alarma y con medidas y con la pandemia y con un poquito de... En fin, que tendríamos que tener sentido común, se organizan 200 cada fin de semana.
Vieito,
cree que el toque de queda es una... A mí el estado de alarma, el toque de queda no me gusta nada, no me parece... ni siquiera una expresión de lo que es una vida de un país sereno y tranquilo como es el nuestro, a pesar de todas las luces y sombras que cada mañana vemos en el panorama, ¿no? Yo soy absolutamente y radicalmente contrario a este tipo de iniciativas, que tienen además un toque totalitario y que efectivamente, y yo coincido plenamente con la exposición de Álvaro, creo que hay muchas cosas que hacer. Aquí un problema de salud lo estamos restringiendo a un problema de orden público. Y no, este es un problema, no sabemos qué se está investigando, no sabemos lo que hace la Agencia Española del Medicamento. Tenemos un Ministerio de Sanidad sin competencias, que está desnortado, que un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria. Tenemos una ministra de Hacienda que hoy sube el IVA de las mascarillas, mañana lo baja. Tenemos un gobierno que creía al principio de todos, acordaros aquellos a los presidentes, que esto era una cosa de unos meses, que lo íbamos a vencer, que íbamos a salir todos muy fuertes, propaganda, publicidad, etcétera, etcétera. Pero claro, esto es una cuestión mucho más seria, donde hemos comprobado que el Estado español está fofo en materia de sanidad. Y alguien debería plantearse si a raíz de las enseñanzas de esta pandemia no había que recentralizar y volver a pensar de nuevo lo que es un Ministerio de Sanidad en un Estado moderno.
Ahora volveremos a ese asunto porque le voy a preguntar su opinión al portavoz de Vox en el Congreso, que es Iván Espinosa de los Monteros y de Simón. Iván, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, con tertulios y fósforos varios.
¿A usted cómo le suena lo del toque de queda?
No, yo del toque de queda, aparte que es una figura jurídica que creo que no existe en nuestro reglamento, me parece un fracaso colectivo, ¿no? Me parece que es la señal de que no hemos aprendido nada, me parece que hemos tenido que aprender ya a estas alturas que lo que hay que hacer es menos confinamiento y más test, ¿no? Más comprobar quiénes son las personas que pueden estar en un momento dado contagiadas y que tengan que tener ellos sí, pues un aislamiento, pero aislar a la población general, aislar a gente que está sana, contribuir a destruir aún más la economía, lo poco que queda en nuestra maltrecha economía, yo creo que no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es más comprobaciones, más tests y menos daño, menos perjuicio a los españoles, a los comerciantes, a las pymes, a las medianas, a los trabajadores, a los autónomos, en fin. Que los políticos trabajen un poco más y no trasladen tanta responsabilidad a los españoles, que ya están cansados de asumirla y de hacerlo todo correctamente para que al final las cosas no mejoren.
Antes de que comience la moción de censura, tres preguntas muy sencillas. Primero, ¿qué supone esta moción de censura para Vox? ¿O qué oportunidad le brinda a Vox?
Bueno, nosotros no lo vemos tanto como una oportunidad para Vox, sino como un ejercicio de responsabilidad. Nosotros estamos convencidos, y en esto pues hay mucha gente que nos apoya, otra que no, que tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible. Y por tanto, hacemos todo lo que está en nuestra mano dentro del abanico de posibilidades que nos brinda la legislación para intentar cambiar el rumbo. Y cambiar el rumbo durante muchos meses, pues lo hemos intentado a base de proponer ideas, sugerencias en el ámbito económico, sugerencias en el ámbito sanitario, sugerencias en el ámbito de la protección de las instituciones. Todo eso no se nos ha tenido en cuenta, no se ha escuchado, se nos ha denostado. Y la situación ha ido agravándose en todos esos ámbitos. Se ha agravado en el ámbito sanitario, se ha agravado en el ámbito económico, se ha agravado en el ámbito social y se ha agravado, desde luego, en el ámbito de demolición de las instituciones y de su independencia. Por tanto, hemos llegado a un punto en el que ya no se puede seguir dando sugerencias ni ideas, que total van a ser ignoradas, porque este gobierno es realmente incapaz de sacar a España adelante. Tenemos que buscar una alternativa. Hemos intentado que otros partidos lo lideren, hemos anunciado que apoyaríamos cualquier otra iniciativa, nadie ha querido hacerlo y Vox, y a través de Santiago Abascal, pues asume ese liderazgo y asume el desgaste propio de intentar una moción de censura por pura responsabilidad.
¿Qué puede suponer para Pedro Sánchez como tal? Además de escuchar pues lo que tenga que escuchar, que le vayan a decir.
Bueno, a pesar de que Moncloa dicen que están muy contentos con esta moción de censura, yo no conozco a nadie que esté contento de que se haga una moción de censura en el Parlamento, ¿no? Es un instrumento que nos tomamos con mucha responsabilidad, con mucha gravedad. No es un instrumento para todos los días, no es un instrumento, digamos, de artillería ligera. Es un instrumento grave que solo para situaciones muy graves como esta está justificado. Por tanto, creo que el señor Sánchez hoy va a escuchar pues un análisis crítico, sosegado, como todo lo que hace Vox, pero un análisis crítico de lo que ha sido su gestión en este escaso año y una serie de alternativas y de propuestas que mejorarían en mucho la vida de los españoles. Por tanto, yo creo que va a suponer pues un cierto desgaste y si hubiéramos tenido el apoyo de otros partidos o si lo tuviéramos, pues supondría el final de la era Sánchez Iglesias, que yo creo que sería muy beneficioso para España. No parece probable que vaya a ser eso lo que suceda hoy, pero sin duda es un paso en la dirección correcta que esperemos que vayamos tomando todos cuanto antes.
¿Y qué pretende que signifique esta moción o suponga esta moción para el Partido Popular?
El Partido Popular no tiene nada que ver aquí. El Partido Popular ha tenido ocasión de presentarla, ha tenido ocasión incluso cuando la hemos presentado nosotros de presentar una alternativa, que hemos ofrecido varias veces, pues ya está, no tiene nada más que ver. Nosotros nos dirigimos a lo que entendemos que son los dos grandes males que azotan España hoy, que es una izquierda cada vez más radical, que ha hecho mucho daño en el campo de libertad, y un nacionalismo, cada vez separatismo, cada vez también más radical, que ha hecho mucho daño al concepto de España, su unidad y todo lo que ello supone para conjuntos españoles. Esos son nuestros dos rivales, yo creo que son incluso a veces enemigos, y todo lo demás a nosotros no nos incumbe. Nosotros estamos enfrentando un gobierno social comunista que ha hecho mucho daño a España, y todos los demás, los que nos quieren acompañar, son bienvenidos, y los que no, pues no tienen nada que ver en nuestro punto, no están en nuestro punto de mira y nada tienen que ver con esta moción.
¿No teme que esta moción refuerce más a Sánchez y a su coalición Frankenstein?
No lo creo. Yo creo que lo que hoy vamos a decir, lo que hoy vamos a mostrar, lo que hoy vamos a enseñar, va a exponer de una manera sistemática, metódica, estructurada, como digo, todas las deficiencias, todos los errores, que no son coyunturales, que no son cuestión de apreciación, no es que hayan podido tocar un impuesto más o menos, o que hayan tenido más o menos acierto a la hora de tomar una decisión del ámbito sanitario, no, es que son cosas estructurales, son cosas troncales, son cosas que han hecho y que siguen haciendo mucho daño a España, y ayer lo anuncié, vamos, ayer lo sugerí en el Congreso, el camino por el que vamos es un camino tremendamente preocupante en un quinto ámbito, hemos hablado del sanitario, del económico, del social y del institucional, pero por el camino que vamos, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, que se está en casi todas las previsiones macroeconómicas serias, para el año 2021 afrontamos un serio riesgo de quiebra como país. Eso sería, eso traería como consecuencia, ya lo hemos visto en Grecia, un empobrecimiento general de toda la población. No digo que eso vaya a suceder necesariamente, no digo que sea inevitable. Lo que digo es que el camino por el que vamos es un camino muy preocupante. Estamos a tiempo de cambiar algunas cosas, esto es un... digamos que esto es como un gran barco que no se maneja con facilidad, pero que ligeros cambios de rumbo pueden dar a largo plazo pues un cambio de llegada a un puerto mucho mejor. Por el camino que vamos, como digo, tenemos el riesgo, el serio riesgo de acabar en un empobrecimiento general del conjunto de los españoles, en un default, y eso que ya ha pasado 13 veces en la historia de España, es una cosa absolutamente imposible, sería gravísimo para todos los españoles. Tenemos que intentar cambiar el rumbo y en eso es en lo que estamos en Vox.
Una última cuestión. ¿Un no del Partido Popular tendría trascendencia en alguno de los pactos que tiene suscritos a lo largo de España en comunidades y ayuntamientos?
No, nosotros en eso no somos como los demás partidos. Nosotros tenemos la responsabilidad que hemos asumido en cada uno de esos sitios. Hemos sido, es verdad, que muy generosos, de una manera que no se había visto nunca en democracia, apoyando desde fuera, sin pedir nada para nosotros. No hay un solo directivo ni político de Vox que haya asumido una concejalía, una consejería, una dirección general, un puesto en ninguno de esos sitios. Hemos apoyado con una serie de condiciones, eso sí, con una serie de exigencias programáticas que se han acordado. Hay un grado de cumplimiento diverso según los sitios en los que uno mire y un grado, por tanto, de satisfacción del cumplimiento de esos acuerdos también distinto, pero eso va por un lado y esto es otra cosa. Nosotros no podemos mezclar un ayuntamiento como el de Madrid, que gracias a nosotros hemos conseguido salvar o recuperar de Manuela Carmena, o una autonomía como la Junta de Andalucía, donde gracias a nuestro concurso se ha podido, después de 37 años, recuperar el Partido Socialista. Eso no lo podemos mezclar con los problemas que haya o deje de haber en el conjunto del Parlamento, en el ámbito nacional. Son cosas distintas y por responsabilidad nosotros lo tomamos de forma distinta. Y respecto a la actitud del Partido Popular con nosotros, que es cada día más agresiva y corrosiva, yo creo que simplemente fruto de un nerviosismo, de consecuencia, digamos, de la falta de rumbo que están demostrando, ¿no? Pero ese no es problema nuestro. Como digo, no son nuestros enemigos, no son nuestros rivales. Nosotros estamos centrados en afrontar el daño que está haciendo España, una izquierda cada vez más radical y un separatismo que hace que España esté pasando cada día peor.
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, le agradezco mucho estas palabras.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, vamos a ver el de las consideraciones, luego ampliamos después de las 9, de las consideraciones que plantea esta moción de censura. Es una oportunidad para Abascal, lo es para Sánchez, lo es para Casado. Damos por hecho que esto refuerza a Sánchez, porque ya es un lugar común prácticamente. Pero ¿puede resquebrajar algo? Bueno, las preguntas son muchas, Álvaro.
No, yo a priori no creo que esto vaya a reforzar a Sánchez. Es verdad que estos días previos estamos viendo cómo se está centrando todo en Casado y en ese sentido, pues sí, indirectamente le puede beneficiar al gobierno que se traslade a la opinión pública la división de la oposición. Pero creo que hay que esperar a que se produzca el debate para saber exactamente si Sánchez sale fortalecido o aniquilado. Hay que esperar a ver los argumentos de unos y otros y cómo lidia el presidente del gobierno con lo que hoy suceda en el Congreso. Yo no lo tengo claro así a priori. Para Abascal sí que creo que es una oportunidad, efectivamente, de como no tiene además límite de tiempo, de exponer su programa o todo lo que quiera. Por lo que acabamos de escuchar a Espinosa de los Monteros, me parece que su intervención va a ir directamente dirigida al presidente y contra el gobierno, y por tanto me parece que hace bien, es decir, no va a lanzarle dardos al Partido Popular, va a dejar intacto, digamos, a Casado, y en ese sentido yo creo que puede facilitar que mañana cuando toque la votación, pues el Casado al final dé orden de abstenerse, que creo que sería sinceramente lo más lógico, porque el Partido Popular en este momento no está ni para apoyar a Abascal como presidente ni para apuntalar a Sánchez en la presidencia. O sea, yo creo que lo más sensato sería abstenerse, y creo que finalmente lo harán si Vox en el debate no ataca demasiado al Partido Popular.
¿Y cree eso, María Esther?
Pues yo creo que no, que al Partido Popular le interesa más votar que no, pero argumentándolo, quiero decir, yo no quiero, o sea, yo creo que todos hemos dado el partido, o estamos dando, cuando decimos le interesa, esto es un win-win para el Partido Socialista o es para Vox, esto es jugar el partido sin bajar del autobús, y habrá que ver hoy cómo aterrizan todos, que tienen oportunidades absolutamente todos, pero que yo creo que si Pablo Casado hace un buen discurso diciendo nos sobran los motivos para censurar la acción de gobierno, pero no es, usted no es la alternativa, sino que la alternativa es el Partido Popular, la experiencia de gobierno, etcétera, etcétera. Eso es positivo para el Partido Popular. Yo no entiendo tanto una abstención del Partido Popular en la que, bueno, queda en el aire si el líder de otro partido puede ser el que encabece, digamos, la alternativa. La alternativa para la derecha tiene que ser Pablo Casado, no puede ser Santiago Abascal, entiendo yo, ¿eh? Por eso yo creo que el Partido Popular tiene que apostar por un no, pero un no que no es agresivo contra Vox. Es un no decirle, perdone, no es su turno, no era el momento, porque es ahora mismo en lo que estamos es en la pandemia, y todo llegará, pero llegará de la mano del Partido Popular. Creo que ese es el discurso que tiene que hacer el PP y, por supuesto, sacudirle a Sánchez. Esa es la estrategia, entiendo, ¿eh?
¿Y Vieito?
Bueno, yo lo que veo es que aquí hay un señor que se llama Santiago Abascal y su partido Vox, que presenta una moción de censura contra un gobierno que preside un tal Pedro Sánchez, apoyado en la muleta de Pablo Iglesias, y todo el mundo centra la cuestión en Pablo Casado, que no tiene mucho sentido. No sé por qué el Partido Popular es el gran protagonista de esta moción de censura, cuando el que toma la iniciativa es Vox con Abascal al frente y el censurado es el partido que está gobernando, ¿no? Pues nada, centrémonos en Casado. Yo creo que Casado tiene que abstenerse. Yo también creo que es la medida más sensata y la que menos daño le puede hacer en este momento. Decir sí a la moción sería un error y decir no otro. Yo creo que no le queda más. Es de esas situaciones, Carlos, que hagas lo que hagas siempre te vas a equivocar.
Sí, es que lo malo que tiene esto es que haga lo que haga, se vota sí, vota no, se abstiene, siempre tiene peros.
Exactamente, pero yo quería hacer simplemente un pequeño análisis aritmético de la realidad sociológica de este país. En este país tú no gobiernas solo si no tienes 10 millones de votos, y así se ha demostrado desde el 77 hasta aquí. 10 millones de votos en este momento, un partido es muy difícil que los consiga. Es decir, que el único que en este momento puede arrastrar como cabeza tractora de lo que es el movimiento de centro-derecha es Pablo Casado. Yo veo a Abascal muy difícil que consiga algún día 10 millones de votos. Y si Abascal consigue 10 millones de votos, es que ha habido un cataclismo en este país. Así de sencillo. No por demérito de él, no quiero con esto hacer ninguna censura, sino que simplemente sociológicamente el país habría cambiado de tal manera que es muy difícil. Entonces, si son realistas, no tienen más remedio que ir a un proceso de confluencia, ya sea por alianzas como está haciendo la izquierda, o ya sea por un captar la voluntad de Vox hacia el Partido Popular. Y yo creo que el señor Sánchez tampoco va a salir de rositas de esto. A mí lo único que me preocupa, Carlos, es que la actual izquierda, la actual, es decir, la izquierda que representa a Sánchez, Adriana Lastra, Pablo Casado, Irene Montero, son unos expertos en la descalificación. Vamos a tener una moción de censura muy bronca, donde a los argumentos objetivos que se le puedan dar sobre la pandemia, la situación económica, la vida en este momento del país, solamente acordaros nada más que va a haber descalificaciones. Ustedes son unos fascistas, ustedes son la extrema derecha. Ustedes, estuvo muy bien el otro día un portavoz de Vox de sanitario en el Congreso, un tal Stegman, que dijo eso. Dice, llámeme ustedes fascistas, no lo soy. Y yo creo que eso es algo que hay que, efectivamente, oiga, fascismo es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que hoy hay en España.
Bueno, ahora son 55, seguimos con estos asuntos.